Bienvenidos un día más a nuestro programa, donde vamos a comenzar con dos invitados: el peruano José Luis Torres Vitolas, director de una nueva editorial independiente, Casa de Cartón, que viene a presentárnosla, y el escritor español Carlos Andrade, que presenta su novela Donut, que se lanza como la primera de esta editorial. También iremos hasta el Instituto Cervantes, porque allí, con Foto España 2011, se exhibe una exposición Peso y Levedad, en la que se reúnen a más de 15 fotógrafos latinoamericanos. No faltará el agendario ni la sección de los oyentes. En el control de sonido nos acompaña Javier Pérez, y en el equipo Lola Martínez, Rocío López y quien les habla, Teresa Montoro, en nombre de Hora América. Comenzamos.
Hora América. Con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
Como les decía, hoy en Hora América tenemos dos invitados que tienen que ver con la literatura. Uno de ellos es Carlos Andrade, escritor español, que publica su segunda novela, Don't Cross the Line, publicada, editada por Casa de Cartón. Y el segundo invitado es el editor de, bueno, quien se hace cargo de esta editorial, José Luis Torres Vitolas. Así que bienvenidos a los dos, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches, Teresa, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí, es un gusto para
un
mí.
Un placer estar aquí y presentando nuestra novela y apoyando a mi editor, ya que es un valiente que en estas épocas se...
Claro, claro.
Sí, decidí lanzarse en el mercado y con novelas nuevas, ¿no?
Bueno, salían ya los resultados, podemos decir, de esta Feria del Libro Internacional aquí en Madrid, y aunque han bajado un poquito las ventas, pero parece que dentro de esa crisis no eran tan malas como se podía esperar en cuanto a venta de libros. No sé si eso es una buena noticia. En fin, no que suban, que hubiera sido lo ideal, pero que por lo menos no haya habido unas pérdidas espectaculares.
Sí, fue una
feria, ¿no?,
en la que se entró con mucha reserva, con mucho recelo, porque la crisis está tocando muy, muy hondo. Pero según los datos parece que no ha sido tan desastroso como se esperaba. Es más, se ha sido un poquito menos malo que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es agradable, al menos para el sector, y nos viene bien a nosotros también.
Bueno, claro. Yo creo que se demuestra que cuando se hacen eventos que son interesantes, se demuestra que a lo largo del tiempo se mantienen, perduran y no sufren grandes caídas, ¿no?
Bueno, pues veremos, esperamos que siga así el sector, y por supuesto para ello van a contribuir tanto Casa de Cartón, esta nueva editorial, como esa nueva novela, la segunda, decíamos, de Carlos Andrade, que están aquí los dos juntos, bueno, aparte de que uno ha hecho la novela y otro lo ha publicado, pero también porque es la primera novela de esta editorial, ¿no?
Sí, efectivamente, yo había publicado anteriormente con otras editoriales, pero bueno, Casa de Cartón desde un principio mostró interés por esta novela. José Luis conocía bien el material con el que estaba trabajando, él había leído algunos fragmentos de la novela, y bueno, fue tanto el interés que puso en publicar la novela que la verdad es que no le costó mucho convencerme, porque que un editor te apoye desde un principio, eso a un autor le da mucha confianza y mucha seguridad en lo que está realizando.
Decíamos que era la segunda novela porque antes publicó aquel Diluvio de Otoño, que tuvo muy buena crítica. Por cierto, lo que pasa es que ha tardado un poquito, ¿no? 2007, ¿le ha costado mucho esta novela o porque ese parón, o también es que quizá usted, como tiene tantísimas ocupaciones, pues a lo mejor bueno, le ha quitado tiempo para escribir, ¿no?
Bueno, no tanto. Lo que ocurre es que yo digo que las novelas que tardan más de 2 años pueden ser sospechosas, ¿no? Porque...
Pues está echando piedras contra su tejado, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que investigar un mundo, hacer de control la documentación que necesita una novela, porque una novela es una gran mentira, pero es una gran mentira que necesita ser creída con la mejor de las verdades. Por lo tanto, la documentación y todo el material con el que se trabaja debe ser un material fiable. Es decir, esta novela es una novela que es ficción, pero también trabaja con mucho material de la realidad, ¿no?, de noticias, de prensa y de todo esto.
Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes que no tienen la oportunidad como nosotros de tener aquí encima de la mesa esta novela, que está ubicada en Nueva York, en los años 80 y, como decía Carlos, hay mucha investigación porque es todo ese mundo de las pandillas también.
Claro. La novela arranca con una historia de maras donde una serie de chicos de pandilleros empiezan a desaparecer cuando parecía que el crimen entre bandas había bajado en la ciudad de Nueva York. Entonces, no sé por qué, o sí lo sé, pero no se lo puedo contar al lector, a quien no haya leído la novela, misteriosamente empiezan a desaparecer muchos pandilleros. Esto es lo que hace que se cree una alarma social, que en la ciudad de Nueva York vuelva a salir de la violencia en las calles, y bueno, este es el punto de partida, pero para mostrar una novela policíaca, pero yo creo que con un gran fondo social.
Yo creo que también, y nuestros oyentes seguramente que compartirán esta opinión, la novela negra, si es buena novela negra, siempre habla de algún asunto de la sociedad, ¿no? Aparte del crimen que tengan que en ese momento investigar.
Claro, porque si pensamos que las novelas, por ejemplo, desde la televisión, internet, lo que es de noticias trágicas o de asesinatos, eso tenemos información todos los días. Entonces ahora lo importante, yo creo que es que además de contar una historia que atrae, que atrapa al lector, además es poner de manifiesto determinadas desigualdades o determinados problemas que existen en la sociedad, y entonces, hombre, matamos dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Informamos de los problemas de la sociedad y entretenemos al lector.
¿Y por qué se ha decidido José Luis Torres a abrir con esta novela? Bueno, lo decía antes Carlos, que le gustó, por supuesto, la novela, pero hacer una editorial no es fácil, y también empezar a montar lo que va a ofrecer esta editorial supongo que también es complicado, ¿no?
Sí, bueno, es que para eso yo he tenido un poco de suerte, ¿no? Yo, como lo comentamos hace un poco
afuera del micrófono,
fuera de micrófonos, yo soy escritor también.
Peruano, por cierto, viene de Perú, no lo hemos
y
dicho.
Y también soy ingeniero de formación, yo soy ingeniero industrial, me dediqué durante mucho tiempo a finanzas, me gustaba escribir, ya ganó algunos premios en el Perú, dejé la ingeniería, mi trabajo un día un poco a la locura para muchas personas, y me dediqué solamente al aporte literario. Trabajé como editor en ONG, publiqué muchos libros en el Perú, me vine acá a España, trabajé como editor también. Entonces, ingeniero más escritor, pues sumando se vuelve uno editor, ¿no?
Bueno, no sé si
la suma, ¿no? Porque trabajaba mucho en finanzas, entonces digo, hago el análisis costo-beneficio, entonces veo bien, conozco el sector, conozco más o menos el mercado, conozco muy bien a los autores, y como escritor tengo un defecto, ¿no? Estudio muy bien lo que escriben otros escritores para aprender de ellos, y Carlos es una de las personas que como escritor me gusta aprender de él, de lo que escribe.
Bueno, eso está bien, ¿no? Lo que le está diciendo.
Claro,
de
es que y el texto de él lo conocía ya durante casi un año atrás. Él justamente, la novela que se publicó antes en otra editorial, yo trabajaba en esa editorial, así lo conocí. Y entonces siempre es bueno encontrar a un escritor que no es conocido, porque la primera novela es justamente eso, en la que te empiezas a dar a la luz, al mundo, y encontrar tanto trabajo que hay detrás, ¿no? Justamente tú hablabas de cuánto tiempo le ha costado a Carlos sacar del primer libro al siguiente, 3 años. Y si contamos que hemos trabajado un año esta novela, los dos así en la mesa, entre lo que yo le decía alguna sugerencia y él que generosamente aceptaba o me refutaba, porque también eso es bueno en un escritor que sea terco en sus ideas y creer en la historia, pues súmale el año de investigación y lo que ha ido construyendo y luego rechazando y depurando, pues
lleva tiempo.
Lleva mucho tiempo, ¿no? Y es muy difícil a veces encontrar autores así, que tengan tanta vehemencia y tanta dedicación al trabajo.
Bueno, luego hablaremos de la línea que va a seguir la editorial, pero quería volver. Hablábamos de profesiones que se juntan, son extrañas, pero Carlos Andrade también, radiólogo industrial, pero dedicado a la publicidad, y ahora escritor, esto como...
¿Cómo va eso, no? Bueno, pues la verdad es que en la publicidad yo comencé porque me llamaba mucho la atención los textos, los copies y la redacción de textos de la publicidad. Y ese fue uno de los motivos que más me enganchó en la publicidad. Bien, es verdad que después terminé como José Luis, que de ingeniero, y llevando novelas. Y yo empecé la publicidad porque me gustaban mucho los textos y acabé terminando siendo ejecutivo de cuentas. Y cuando fui ejecutivo de cuentas, que ya no trabajaba en textos, empecé a escribir novelas. Es decir, el mundo la vida crea esas historias.
Bueno, también es diplomado en cine por San Antonio de los Baños, por esa famosa escuela en Cuba, y además codirector de un centro de formación de novelistas, o sea que no le quedará, pero lo que decía antes, él lo mismo no había tenido tiempo con esas numerosas ocupaciones de ponerse a escribir, porque eso lleva su tiempo.
Pues lo de escribir, yo creo que sacar las novelas adelante es más cuestión de constancia que otra cosa. Es decir, si no tienes constancia es muy difícil llegar a ser novelista. Yo tengo un método que es muy sencillo. Me levanto a las 5 de la mañana y procuro escribir de 5 a 9, 9 y media de la mañana. Eso me permite para poder hacer otras cosas a lo largo del día. Y bueno, como el centro de formación de novelistas, los alumnos solo pueden venir como a partir de las 7 de la tarde.
Pues, un ratito.
Pues ahí tengo un ratito para dar algún taller. Y bueno, para aprender mucho de ellos, porque de los alumnos casi más que enseñarles aprendes de ellos, ¿no?
Antes también lo comentábamos fuera de micrófono cuando recibíamos a nuestros invitados y me decía Carlos, me lo han preguntado cada vez que presento la novela, ¿por qué el título en inglés, Don't Not Cross the Line?
Pues Don't Not Cross the Line es el título porque es lo que aparece en las cintas amarillas que cuando acercan lugar de los crímenes la policía. Entonces el editor en principio barajábamos otros títulos. No llegábamos a un consenso con ninguno de ellos, esa es la verdad, y fue con el editor también una negociación un poco dura. No cruce la línea, a mí no, particularmente no me gustaba, y entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no dejamos la imagen visual que hay de las películas, ¿no?, en la portada y ya está?
Claro, porque la portada, nuestros oyentes no pueden verlo, pero es exactamente esa cinta amarilla que nosotros estamos acostumbrados también por la televisión, claro, o por el cine, que ponen la policía cuando va a investigar para acotar
el lugar del crimen.
Exactamente, sí. ¿Y qué ha sido lo más complicado de esa... de toda esa investigación? Porque claro, para aderezar este tema y que encaje, quiero decir que cuando alguien está pasando las páginas no le desentone todo lo que está contando, porque además, claro, los protagonistas son también americanos, digo, bueno, su mayoría, pero claro, es un ambiente completamente neoyorquino, que usted es de La Coruña,
de una aldea de La Coruña.
Y cabe resaltar que él, como es un escritor muy tosudo y muy dedicado al trabajo, pues se fue a vivir a Nueva York durante un tiempo para ver bien la ciudad, conocer, por eso es que uno vive la Nueva York allí en la novela.
Ya. Por eso le decía.
Sí, efectivamente el trabajo de documentación fue laborioso, me llevó mucho tiempo, pero Nueva York tiene una cosa, que es una ciudad que más allá de los rascacielos es una ciudad también de grandes desigualdades. Es decir, uno puede estar en la calle 113 y ver como los perros no pueden bajar, las mujeres no pueden bajar a la calle, señoras mayores, porque los perros se las comen de hambre, tiene que venir el policía a llevar la bolsa de compra. Y 4 kilómetros más allá está la capital financiera del mundo, que es Wall Street. Entonces a mí ese mundo me interesaba. Me interesaba mostrar ese mundo por contraste. Es decir, uno va de lo particular al universal. Y yo me interesaba mucho contar esa historia de Harlem, porque creía que contando esa pequeña parte de Harlem estaba mostrando también una desigualdad universal, ¿no?
Le digo también porque es complicado entrar en el mundo de las pandillas o por lo menos tener una información que sea veraz en cuanto a lo que sucede, ¿no?
Claro, yo en este caso lo que hice fue seguir mucho la historia de la prensa. Y bueno, una de las dificultades quizás mayores que tiene esta novela, cuando la gente sepa la trama, es que hay historias que son reales tan fuertes que superan a la ficción. Uh-huh. Precisamente igual, si uno lo cuenta así tal y cual como la cruda realidad, no hubiese sido creíble. Es decir, he tenido que tamizar muy bien la novela, filtrar muy bien los procesos para llevar al lector a través de una maravillosa mentira y que crea que es una estupenda verdad.
Y esa imagen también de las zapatillas que está en la portada y que hemos visto también en películas, y no solamente en Estados Unidos, sino en
España ahora empiezas diciendo, es que lo que hacen es marcar el territorio
de cada uno.
Entonces, cuando uno transgrede ese territorio, aparte de darle su merecido, según las pandillas, colgaban esas zapatillas. Entonces, yo visité el Bronx porque en esa zona del Bronx principalmente se puede visitar a las 7 o 8 de la mañana, pues si no es bastante peligroso. Siempre decimos que hay cosas políticamente que estén muy bien. Es decir, no, el Bronx no es peligroso. El Bronx ya no es lo que era. Es cierto. Pero hay determinadas zonas del Bronx donde yo no le recomiendo a gente que vaya porque es muy peligroso. Como hay determinadas zonas de Harlem que son muy peligrosas. Como hay muchos harlemitas que son gente maravillosa y que mueven la cultura, el jazz y todo eso, y hay harlemitas que son peligrosos. Es decir, a la gente debe saberlo todo, para sobre todo porque hay gente que mucha que viaja a Nueva York y debe estar bien informada.
Claro.
Sobre todo si ven montones de zapatillas colgadas y no van
cuidado.
Con alguien que la acompañe, que tengan cuidado porque ese es un sitio peligroso. Y eso deben saberlo.
Bueno, en la trama ya decimos, no queremos desvelarlo, pero al final también esta gente de las pandillas no son los malos de la película los más malos, ¿no? Hay otras cosas ahí detrás.
Sí, bueno, es que si algo tienen los hombres brillantes es que donde hay maldad ellos establecen el caudo cultivo para seguir lucrándose, ¿no? Y aquí, bueno, parece ser que en esta novela no es una excepción.
Bueno, vamos a volver con José Luis Torres porque decíamos que esta nueva editorial, Casa de Cartón, va a tener una línea editorial, quiere lanzar cada año una docena de títulos de narrativa y ensayo bajo el lema El Nuevo Boom Iberoamericano, el Nuevo Boom.
Sí,
es posible, el Nuevo Boom.
Sí, mira, es que justamente yo estaba hace un tiempo pensando en este tema porque el bichito de editorial lo tenía desde hace mucho. Y es que hubo un hito aquí que marcó muchísimo, sobre todo en la castellana, que es el boom latinoamericano.
Sí.
Pero sin embargo, después de eso, como que han aparecido muy buenos escritores, pero no se ha vuelto a dar ese nuevo boom. Y la llamada es esta porque hay muy buenos autores que han ido apareciendo también a lo largo de esta última década, al menos que yo los conozco de cerca, que son buenos, no son de un gran público, pero que son buenos y son reconocidos por otros escritores y gente bastante conocedora del tema, que pues han sido viéndose relegados porque piden a los padres atrás el boom. Pero no solamente esta riqueza está en Latinoamérica, está también en España. Carlos es español y hay otros autores muy buenos españoles. Y creo que este idioma nos hermana, ¿no? Y justamente la llamada va por allí. Yo creo que estos autores de acá a un tiempo se convertirán en los futuros clásicos y quiero acompañarlos en ese proceso como línea editorial. Es un trabajo no solo de ir publicando sus libros, sino es un trabajo de editor-autor, como he trabajado con él, con los demás
acompañándolos,
autores.
Acompañándolos, ¿no?
Claro, en el proceso creativo, ¿no? Ir discutiendo, conversando un tema, luchando sobre un título o no, viendo si alguna fase base se cambia o no se cambia, si algo se debe mejorar, se debe omitir. Entonces, ese es un defecto que tengo como escritor, pero como los otros autores también confían un poco en mí como editor y también como escritor.
¿Y entonces, usted se va a publicar en su editorial?
No, eso es algo que prefiero no hacer, porque prefiero encontrar un editor que bueno, ya tuve la suerte de tenerlo, sí, pero
sí,
que me gusta que me digan no, me digan, no te falta hacer algo, no debes tú...
Dale otra vueltita.
Sí, míralo bien, no, prefiero mil veces los no a yo decirme sí a mí mismo, que eso no me agrada, ¿no?
Yo quería apuntar al hilo de lo que dice José Luis y comenta Teresa, porque es muy interesante. Habéis tocado un tema interesantísimo porque el editor en España ha dejado de cumplir casi su función de editor y ha pasado a ser un comercializar escritores, porque en verdad la labor del escritor es la que José Luis propone y la que debe ser.
La editor es que estar...
Y de hecho, cuanto más se empieza a vender en Internet, más necesario será la función del editor, el que corrige, el que asesora, porque esa es la verdadera función del editor y no otra.
Claro. Por cierto, hablando de ese recorrido de su novela, ya la ha presentado en varios sitios, ¿no?
Sí, la novela se ha presentado en Ginebra, en la librería Albatros, ha ido bien, tuvo una presentación informal en Lima, que allí lo curioso es que tuvo mucha repercusión porque quizás es el mundo a la inversa y lo que es la famosa integración que ahora está tan de moda, ¿no? Uh-huh. Es que era un escritor español que iba a la mano de un editor peruano. Por una uh-huh. vez es casi un poco el mundo al revés.
Claro, y bueno, justamente.
Y eso también yo creo que para José Luis tiene que ser gratificante, ¿no?
Y José Luis, bueno, está esta presentación de Carlos Andrade, pero ¿cuál va a ser, digamos, un poco la agenda? Si la tiene ya, porque si ya ha arrancado Casa uh-huh. de Cartón, significa que tiene un calendario, ¿no?
Más sí, sí, bueno, tenemos el siguiente libro que viene en septiembre, es de Juan Carlos Chirino, es un autor venezolano. En octubre es otro autor venezolano, que es Juan Carlos Méndez Guedes. En noviembre tenemos un autor español, rescatando justo porque la editorial también trata de rescatar algunas novelas que han sido muy importantes, que han marcado un hito, y sin embargo ya son descatalogadas quizá prematuramente, ¿no? En este caso es de Fernando Martínez Laguín, es un escritor español, uh-huh. como te digo, cuya novela es la que vamos a sacar, es que se llama Carne de Trueque, que fue una de las novelas fundacionales de la nueva novela moderna y policial en España. Pero cosa curiosa, ya cuando uno busca en internet y demás, siempre es un nombre de referencia. Pero ya no está en las librerías.
Ya no se puede conseguir.
¿No? Y también el libro que salió en aquella ocasión fue una versión cortada porque tenía el editor límites de páginas y demás. Y ahora estamos trabajando con el autor para que la versión que salga sea la que él quería, pero además cuidada con el proceso que estamos hablando de edición, ¿no? El año que viene ya salimos con los 12 títulos esperados, 5 de novela y 7 de ensayo.
De momento, lo que tenemos aquí encima de la mesa es Don't Cross the Line, que todavía tiene un largo recorrido por delante. Ha empezado a presentarse uh-huh. ahora en España, supongo que además de Madrid, por otras capitales.
Sí, pues tenemos que ir a Madrid, Valencia, hemos estado en Galicia, y bueno, tenemos que ir con la trilla, porque una cosa muy difícil es escribir novelas, pero casi más difícil es venderlas.
Bueno, y América Latina, uh-huh. puesto que tenemos uh-huh. al editor uh-huh. peruano, a José Luis Torres Vitola, uh-huh. supongo que para allá también se intentará,
sí,
¿no?
El año que viene ya esperamos tener totalmente distribución en América, uh-huh. ¿no? Este año todavía estamos en España, estamos empezando, y espero que sí. O sea, hay los contactos y los nexos y autores también por ahí que nos pueden apoyar.
Bueno, pues ya...
Ah. No, tío, sí, de hecho la novela se presentó primero en Lima, ¿no?
Por eso decía que volver otra vez para allá uh-huh. y que Casa de Cartón esté pronto también uniendo los dos lados del Atlántico, uh-huh. eso significará que ha ido muy bien y que todo este uh-huh. proyecto que tanto cuesta poner en marcha y ese nuevo boom iberoamericano pues uh-huh. está ahí, es una uh-huh. realidad.
Pues muchas gracias, esperemos que sí.
No sé si hay espacio para un ¿sí? breve comentario. Muy... Bueno, la novela, parte de los beneficios de la novela...
sí, lo tenía yo aquí...
Van a ir a aldeas infantiles.
Apuntado, aldeas infantiles...
Sí, y eso es para cumplir el deseo de uno de los que uno de los personajes tiene al final de la novela. No aldeas infantiles, porque no es muy neoyorquino.
No.
Pero una de las ideas que tiene uno de los personajes cuando pasa por dificultades es apoyar a los niños, y ese fue el motivo de que aportemos pues cierto beneficio en la novela Aldeas Infantiles.
Bueno, pues una doble razón para comprar la novela, porque ya no solamente leer una historia interesante, sino también pues contribuir de alguna forma, ¿no?, para que estos niños puedan seguir teniendo esa vida.
Vamos a ver, que tengan una vida mejor, ¿no?
Gracias a los dos.
Buenas noches, gracias a ti y a todos tus oyentes. Gracias.
Hablábamos de ese porcentaje del libro para aldeas infantiles para niños. De esto habla esa canción de Lo que te hace grande, de Vetusta Morla, un grupo que ha sacado un nuevo disco y está ahora de gira presentándolo y que, por supuesto, tiene previsto ir a América Latina.